Pero ahorita en Bogotá, por lo menos que tenemos 6 localidades que están en confinamiento, pues también hay mucha gente que no está recibiendo sol, por eso, por lo que usted menciona. Y por eso hay una gran pregunta, y es el impacto que va a tener en los ingresos de las familias y las empresas bogotanas los nuevos confinamientos que estamos enfrentando. Quisimos llamar a Juan Mauricio Ramírez, que es el secretario de Hacienda de Bogotá, para preguntarle sobre las medidas especiales que contempla la alcaldía, porque sí, hay gente que la está pasando mal económicamente, que no es cuestión de que nos confinamos y estamos de vacaciones o podemos hacer trabajo desde casa, sino que es que no pueden trabajar. Y por eso, secretario Ramírez, bienvenido a Mañanas Blue, gracias por atendernos.
Buenos días, Camila, un gusto pues estar aquí y compartir estas ideas con usted y con sus oyentes.
¿Ustedes ya tienen por lo menos la medición del impacto que tiene el confinamiento en estas 6 localidades en Bogotá para familias vulnerables? Es decir, ¿cuánta gente se va a quedar sin poder generar un ingreso para llevarle de comer a su familia por cuenta de las nuevas cuarentenas?
Sí, nosotros identificamos la población que es probablemente más afectada, porque como se está diciendo, es población que no puede teletrabajar, que no tiene seguramente un empleo formal, no tiene formas de cubrirse, y de hecho muchos de ellos dependen, es el caso de las actividades por cuenta propia, los sectores informales, los trabajadores informales, dependen muchas veces de de lo que obtienen en el ingreso diario. Calculamos que en esas 6 localidades en total de Usaquén, que es Medio Negativa, Teusaquillo, Fontibón y Suba, que son las que entran ahorita, las de Kennedy, Teusaquillo y Fontibón, que entran ahora también a esta cuarentena estricta, hay más o menos unos 217.000 hogares. Son hogares en condiciones de pobreza, pero también en condiciones de vulnerabilidad. Estamos refiriéndonos entonces, si uno tiene más o menos el número, en cuenta el número de personas, son más o menos 800.000 personas que dependen de unos ingresos y que requieren de un apoyo para poder, digamos, pasar esa cuarentena. Por esa razón, nosotros vamos a, desde esta semana, ya desde hoy, mañana, vamos a estar haciendo un giro a esas 217.000 hogares. La idea es apoyarlas, en el caso de los hogares pobres, con 120.000 pesos, que equivale a 2 semanas de confinamiento. Digamos, nosotros el año pasado estábamos entregándole 240.000 pesos digamos, en las transferencias que le hacíamos a los hogares pobres. Esta es la mitad, esos son 120.000 pesos, y 80.000 pesos a las familias de hogares vulnerables. O sea, no están en la pobreza, están un poco mejor, pero son vulnerables y por lo tanto probablemente son impactados por estas medidas. Entonces, en total son 20 mil millones de pesos que en estos días vamos a mandar como transferencia monetaria a estos 217.000 hogares para ayudarles a pasar estas cuarentenas que esperamos no sean las últimas que tengamos ya para pasar el segundo pico de esta epidemia, Camila.
Ojalá sea así, secretario Ramírez, pero le quiero preguntar por las personas que no tienen hogar. ¿Ustedes cómo han hecho esos censos y cómo van a hacer llegar ayudas para estas personas que no tienen un hogar? ¿Cómo van a comer? ¿Dónde están pasando la noche o qué han dispuesto para estas personas?
A ver, esto incluye, esta es la base de información más completa que tiene este país, es la misma que comparte el gobierno nacional. De hecho, hay que decir, el gobierno nacional en este momento también está terminando de hacer los giros del ingreso solidario que corresponde a diciembre. Ellos no han terminado todavía de hacer esos giros, ya que parte de estos hogares van a estar recibiendo también la plata del ingreso solidario del gobierno nacional. Esto sin contar con que para todos los hogares pobres de Bogotá, nosotros vamos cada mes les vamos a mandar 80.000 pesos, aparte de lo que les manda el gobierno nacional. Eso es aparte, eso es otra parte. De esta plata que les estoy hablando ahorita, es como una especie de bono por cuarentena, digamos. Incluye hogares unipersonales, pueden ser personas que viven en una. Aquí el hogar es simplemente el que come en torno a la misma olla, digamos así. ¿Cuántas personas? Entonces puede ser una, pueden ser dos, pueden ser cuatro, pueden ser más. Otra cosa es la asistencia a los habitantes de calle, que esta es una estrategia específica que tiene la Secretaría de Integración Social. Esto se complementa con mercados, es decir, dependiendo, y hay unos sitios en los cuales en efecto son atendidos los habitantes de calle de Bogotá, donde pueden ir, pueden quedarse, reciben alimentación, etcétera. Pero entonces estas ayudas monetarias es para todos ellos, para todas las
familias,
del número de personas que sea.
Cuentas de humanista, ojo de buen cubero, ustedes van a entregar un poquitico más de $1,000,000 por hogares de manera temporal en estas localidades más afectadas. Son 217,000 hogares para 220,000,000,000 de pesos, más lo que entregará seguramente el gobierno nacional. Pero todo esto es para la sobrevivencia del hogar, es decir, para que esta gente literalmente no se muera de hambre. Pero ¿ha contemplado el gobierno distrital de la doctora Claudia López la posibilidad de salir a salvar unidades productivas, pequeñas y medianas empresas, o no digamos medianas, pero por lo menos pequeñas y microempresas?
Sí, entonces, a ver, una corrección aquí, son 21,000,000,000 de pesos entre los 217,000 hogares, 21,000,000,000, el bono de cuarentena, que estamos diciendo, o que lo voy a poner, lo vamos a llamar así.
Perdón,
de esa manera.
Perdón,
sí, son 20.
O sea, me equivoqué porque son menos de $1,000,000 por,
claro,
por hogar.
Claro, porque, son 120,000 pesos por hogar pobre y 80,000 pesos por hogar vulnerable. Eso es lo que estamos haciendo, ¿okay?
O sea, ni siquiera alcanzan a sobrevivir con eso las pobres familias de nuestros queridos compatriotas. Pero bueno, no entiendo la dificultad económica, ni más faltaba que venga a hacer un juicio de valor. Quiero simplemente enfocarlo sobre la posibilidad del rescate al sector productivo de las microempresas y de las pequeñas empresas.
Sí, ese es un punto fundamental, porque finalmente en realidad, el gran rescate social es el empleo que genera el sector productivo. Digamos, ese es en última instancia, o sea, no hay una ayuda mejor desde el punto de vista mayor, más grande, que por ejemplo la posibilidad de reactivar, como ocurrió al final del año pasado, el servicio de restaurantes. Los restaurantes son un puesto, es una forma de generación de empleo, particularmente para mujeres y en condiciones de vulnerabilidad y de pobreza. Pero bueno, volviendo a su pregunta, que es crucial, en efecto, sabiendo que lo del año pasado pues golpeó a los hogares y golpeó muchísimo a las empresas, y en particular a algunas empresas en algunos sectores, entonces nosotros el año pasado logramos con la aprobación con el Consejo, por parte del Consejo, de eso que la estrategia ha llamado el Plan Marshall, que es un paquete de reactivación y formalización. Entonces el impuesto previal, por ejemplo, está congelado para todos. Sean hogares o sean predios no residenciales, por ejemplo, bodegas, locales comerciales, locales industriales, cualquiera que sea, todos están congelados. En segundo lugar, por ejemplo, los hoteles, los restaurantes, las actividades que se les cayó más del 50% el ingreso, van a tener un descuento del 25% en el impuesto de industria y comercio. Ahora bien, si un hotel, por ejemplo, se ha roto del año, pues no está pagando nada, no paga nada, paga cero impuesto de industria y comercio. Pero si generó algún ingreso, entonces el 25% de ese del impuesto que se paga por ese ingreso se le va a descontar. Nosotros hicimos también una serie de medidas que tiene que ver, por ejemplo, con descuentos tributarios, en particular para museos y teatros, específico, y además que van hasta el 2030 en realidad, no solamente son para este año, sino también para el 2030. Entonces, al final, todo esto es para ayudar, pero lo que más permite ayudar es evitar que tengamos que caigamos otra vez en una cuarentena general, como la que tuvimos estos 4 días, que ojalá, como les digo, sea lo último, junto con las cuarentenas estas sectorizadas que tenemos, y el control del pico y cédula y el toque de queda nocturno, para poder pasar ese segundo pico. Porque en realidad eso es lo que más golpea. O sea, si nosotros tuviéramos que dejar a Bogotá 15 días completos en una cuarentena tan estricta como fue la de abril del año pasado, los efectos de eso son, por supuesto, muy grandes.
Eso quiere decir, entonces, secretario, que ustedes coinciden con lo que ha venido diciendo la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, que un cierre total es básicamente impensable, que pensar nuevamente en cuarentenas que sellen toda la ciudad no es una posibilidad o una alternativa.
Esa sería la última medida, de verdad, por el costo tan grande que tiene. ¿Sí? El costo social de eso es enorme en términos de empleo, en términos de crecimiento, en términos de ingresos mismos para la ciudad. Pero lo importante, por supuesto, y de ahí el llamado tan importante al autocuidado y a la responsabilidad de cada quien y en las familias, es evitar el colapso del sistema de salud. O sea, es que esto es, estamos, cómo reactivar, cómo hacer que las actividades económicas puedan funcionar, puedan seguir funcionando con distanciamiento social, etcétera, pero al mismo tiempo garantizar que no haya un colapso del sistema de salud.
Ustedes ya calcularon, secretario, de esta cuarentena que en la que están 6 localidades de Bogotá, casi 4 millones de personas que hoy están en confinamiento, ¿cuál ha sido la afectación, ya no a las familias, sino directamente, como decía el doctor Pombo, al aparato productivo, a la pequeña empresa, al pequeño negocio, a la tiendita, al restaurante que estaba medio sacando la cabeza y ahora pues esto puede básicamente quebrarlo y desaparecerlo del todo?
A ver, Camila. Eso son, si son 2 semanas, en efecto, que tiene esta situación, es verdad. Entonces, ¿qué ocurre? Afortunadamente, incluso hoy, por ejemplo, la cuarentena, si ustedes se dan cuenta, en todo caso, las actividades de construcción y una serie de actividades todavía están funcionando incluso en estas localidades con cuarentena estricta. Algunas de ellas, o sea, no es tan estricta como la fue en marzo, cuando se hizo la primera, en donde pararon todas las actividades, excepto prácticamente lo que se llama las esenciales. Entonces, nosotros sabemos que, por ejemplo, si hubiera una cuarentena de 15 días estricta, como la que tuvo lugar el año pasado, en toda la ciudad, eso costaría 2 puntos menos de crecimiento del PIB de la ciudad. Serían más de casi 100.000 empleos perdidos, etcétera. Nosotros creemos que eso de las cuarentenas focalizadas en estas 6 localidades, pues va a tener un impacto, pero permite al pasar el pico, permite reactivar con más fuerza, digamos, y garantizar que al final la economía de Bogotá pueda crecer 4%, que esa es la que tenemos como el gran objetivo de lograr en el 2021, un crecimiento de 4%, que nos permitiría seguir bajando el desempleo. Hay que acordarse, por ejemplo, que el dato que dio el índice de confianza del consumidor para noviembre, estaba mejor en el 2020 que lo que había estado en 2019. O sea, la reactivación de Bogotá había venido, se estaban generando empleos de forma importante, se estaba reduciendo el desempleo en el último mes, fue menor al 15%, pero enfrentamos esta situación de una amenaza muy fuerte al sistema de salud, un crecimiento muy grande de los contagios, de la utilización de las UCIs, y esto es lo que estamos tratando de maniobrar, y es maniobrar con el menor costo posible pasar ese segundo pico. Si eso lo logramos, y ya contándole tiempo a que, pues mejor dicho, vengan las vacunas, etcétera, etcétera, yo creo que podemos confiar en que Bogotá al final termine con un 4%, que sería un gran logro, de la mano de estas medidas de reactivación económica que estamos diciendo, pero lo más importante, que haya posibilidades para que los sectores económicos puedan operar bajo las condiciones de la nueva normalidad, por supuesto.
Una última pregunta antes de que se vaya, secretario, que nos han hecho muchos oyentes que lo están escuchando y que nos escriben a través del 301-764-4108. Estos subsidios o estas ayudas que ustedes están entregando para aquellas localidades que están en confinamiento, ¿cómo hace la gente para acceder a ellos? Es decir, ¿cómo averiguan, cómo saben si ellos están sujetos a recibir esas ayudas o no?
Ok, cuando nosotros comenzamos hace un año, en febrero, en marzo del 2020, a hacer todo esto, comenzamos a, pues obviamente cogimos las bases de información de los hogares pobres y vulnerables y comenzamos a buscar a la gente. Hay que decir que el año pasado bancarizamos a más de 600.000 hogares, es decir, hogares que era muy difícil encontrarlos, pues con la mano de los bancos que están ayudando a la distribución de estos recursos, los encontramos, se bancarizaron, se metieron en la base de datos de tal manera que todos estos que le estoy diciendo, todas esas hogares, esos 217 mil hogares, van a recibir en su celular una nota que dice: usted es beneficiario del giro de apoyo de Bogotá Solidaria en Casa o del ingreso mínimo para su hogar. Y simplemente ya llega a la cuenta. Cuando ya le dice que está ahí, es que ya lo tiene en la plata, es que ya lo tiene en su cuenta de ahorro y que se lo puede comenzar a gastar y hacer el mercado y a gastarlo como si a uno le hacen un depósito típico de Aviplata o cualquier otro producto bancario, digamos. Entonces eso es. Ahora, hay algunas personas, hay que decir, que cayeron en una situación de vulnerabilidad y puede que no estén en esa base. Entonces, por eso existe una cosa que se llama Bogotá Cuidadora. En Bogotá Cuidadora, las personas se inscriben y levantan la mano, llegan y dicen: yo tengo necesidad de apoyo, yo tengo necesidad de una transferencia monetaria. Y en ese caso nosotros nos encargamos de buscarlos, se les aplica una especie de encuesta para ver cuáles son sus condiciones de vida, y por supuesto que los que califican para poder ser lo que se llama incorporados, la nueva ventana de población pobre y vulnerable, entra por ahí y recibe también las transferencias, siendo también bancarizada.
Pues secretario Juan Mauricio Ramírez, secretario de Hacienda de Bogotá, ojalá las proyecciones que ustedes hacen y estas ayudas que están entregando, pues mitiguen un poco el impacto de las cuarentenas y que crezcamos al 4% en Bogotá para poder disminuir la tasa de desempleo. Mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue, secretario Mauricio Ramírez.
Que esté muy bien, hasta luego, Camila.
Pues vamos a ver, Pombo, si se logra con estas ayudas que dice la administración, porque lo que sí es cierto es que Bogotá, en medio de la pandemia, ha sido una de las ciudades más afectadas del país, y no nos digamos mentiras, Bogotá es la ciudad más importante.
Así, y de lejos. Y por eso mi comentario cariñoso a la administración, y lo digo cariñoso porque soy consciente de lo de dificultades económicas por las que atraviesa el país entero, y Bogotá no es la excepción. Pero a diferencia del país entero, Bogotá tiene unas condiciones económicas distintas. Por ejemplo, tiene más fácil acceso a crédito. Por ejemplo, el plan Marshall del que habla el doctor Ramírez y la alcaldesa, pues implica un endeudamiento histórico en la capital, etcétera, etcétera. Y eso implica que me parece que, digamos, han sido un poco tacaños a la hora de salir a compensar las medidas policivas como lo son las medidas de la pandemia, ¿sabe, Camila? Y me parece que ese tema de congelar el predial en vez de anular 2 o 3 años de predial o solo bajar el 25% del ICA, que digámosle a los colombianos es de los impuestos más baratos locales que tienen las ciudades, pues todo esto me parece que son esfuerzos, sí, pero se quedan cortos frente a las necesidades y sobre todo frente a la capacidad de la ciudad.
Pero mire una cosa que el doctor Ramírez hace referencia. Él dice que son 2 semanas. Estas 2 semanas se refiere a las 2 semanas de enero. Pero hay que decir a los oyentes y a nuestros amigos del panel que estas 2 semanas se vienen a sumar al peor año que han tenido los pequeños empresarios y comerciantes y los tenderos. Es decir, es que vienen de vivir el peor año, un año en el que no recibieron absolutamente nada, que se quebraron casi todos. O sea que no solamente hay que hablar de estas 2 semanas de enero, como dice el doctor Ramírez, sino que hay que hablar de todo un paquete que viene del año anterior y al que se le van a sumar estas 2 semanas de cuarentena totalmente, de cierre total, Camila.
Oscar, así pero mire, ¿sabe qué? La pregunta que yo creo que fue como la apuesta que hicieron en la alcaldía de Bogotá es un poco, ¿qué preferíamos? ¿Estas 2 semanas de enero en cuarentena o 2 semanas en diciembre? Enero por lo general es un mal mes porque la gente ya está arrancada, porque ya se gastó toda la plata en diciembre, ya compró todos los regalos de Navidad, ya se fue de vacaciones y entonces enero es mes de austeridad. Entonces, ¿era mejor cerrar en diciembre o cerrar en enero? Que al final, Camila, se sabía que iba a tocar cerrar, es lo que yo creo, eso sí es una sospecha que tengo. Pero además
eso desde el punto de vista desde el punto de vista comercial, Camila, desde el punto de vista económico, pero desde el punto de vista de salud pública, el tema de lo que se está viendo ahora de las UCI con más del 90%, o sea, unas por otras se está mirando en este momento. Pero Camila, yo estoy de acuerdo, el mes de enero es el peor mes tradicionalmente, pero después del peor año, ¿sí valdría la pena de cerrar totalmente la ciudad en esta época?
Es que esa es la gran pregunta. Claro que usted mira diciembre, hoy la primera página, Ana Cristina del País de España, hoy, uno